11:06, León, para mensajes que han entrado en el 610-1080-11. Dice el oyente Guillermo, buenos días. Hay una media de 18 meses de retraso para resolver la solicitud de la renta canaria de inserción, nos dice por aquí este oyente. Y poco me parece, amigo. Otro oyente que dice por aquí en el 610-1080-11, buenos días, les estoy escuchando e indignándome. Primero, felicidades por esa radiografía que has hecho, como la has llamado, Guillermo, de cómo está la administración pública en Canarias. Todo el mundo se queja. No hacen nada los políticos para solucionar estas cosas. Estamos hablando de, me lo pone en mayúscula y separado por guión, como haciendo énfasis, dependencia, nos dice por aquí este oyente. ¿De verdad no hay una solución para esto? Pregunta. Otro oyente, con respecto a lo que estábamos hablando de Finlandia ahora, nos dice, buenos días, estuve en Tampere, la tercera ciudad en importancia de Finlandia, y los precios eran más que asequibles a los de Tenerife. Bueno, 11:07 minutos, nos quedan 53 minutos de radio contigo por delante.
Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón busca una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, la y la la, con los demás. Y se durmió. Y la noche.
Bueno, nosotros no nos marchamos, pero te invitamos a que te des un paseito con nosotros a Santiago del Teide, que ahí siempre se está muy bien. Con su alcalde, Emilio Navarro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Afrontamos este fin de semana ya la recta final del carnaval de Santiago del Teide, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? La verdad que ha sido una última dos semanas cargadas de bastantes actividades en nuestro municipio, y es verdad que ya llega la recta final con el entierro de la Sardina esta noche y ya mañana también el carnaval de día. Y bueno, el domingo lo despediremos con ese tributo de U2, que tendremos también un poco para pleitesía de todos los turistas que durante estos días se encuentran también entre nosotros. Y bueno, hacer un carnaval para todos y el disfrute de todos.
Bueno, efectivamente, yo creo que en el sur, y en este caso suroeste de la isla, hay que hacer un carnaval, pues pensando en todas las sensibilidades, en esos ritmos latinos, más de merengue, que nos gustan a los canarios, que nos gustan a los tinerfeños, y bueno, una zona y en un municipio, evidentemente, que en esta época del año tiene la ocupación hotelera que tiene, pues lógicamente también pues hay que pensar en los extranjeros y en los que nos visitan. Poco a poco, por mérito propio, la verdad que Santiago del Teide, bueno, primero que es el carnaval más antiguo del sur de Tenerife, todo hay que decirlo, Esta mañana estábamos en Arona con Roberto González, y bueno, pues hoy también queríamos acercarnos un poquito a Santiago del Teide y valorar con su alcalde lo que está ocurriendo. A ver, que me está preguntando aquí el oyente que, Emilio, ¿qué es lo de U2 exactamente? Que lo expliquemos con más detalle. Me está preguntando el oyente en esta central de WhatsApp. Emilio, vale, parece que tenemos algún problema con la línea telefónica. A ver si recuperamos esa llamada con Emilio Navarro, el alcalde de Santiago del Teide, que nos estaba contando que hoy es el entierro de la Sardina, que mañana tenemos carnaval de día, que tenemos ese espectáculo dedicado a U2. A ver si podemos reiniciar. Bueno, tenemos un problema con las líneas telefónicas. Vamos a hacer una pequeña pausita publicitaria, a ver si podemos recuperar esa llamada con el alcalde de Santiago del Teide.
Sabemos que tienes una gran idea. Y para que el futuro crezca y dé sus frutos, hay que sembrarlo de buenas ideas como la tuya. Si tienes un proyecto que ayude a impulsar una transición ecológica justa, preséntalo a los premios Future for All de Fundación Moeve. Premios para sembrar el futuro. Más información en fundacion.moeveglobal.com.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. qué? ¿Por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo.
Sí, y además ahora en Canarias llévatelo con 1.000 euros de descuento adicional. Sin intereses, más 1.000 euros de descuento. Ven a Arimotor Tenerife y aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE más Gran Canaria. COPE más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyar lo que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hemos recuperado esa comunicación con el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, que se nos había cortado. Emilio, estás ahí, ¿verdad?
Sí, señor, perdonen.
Ahora te escucho. No, era un problema que teníamos nosotros con la línea telefónica. Bueno, me decías que entonces, por puntualizar, esta noche entierro la sardina, mañana carnaval de día, ¿no?
Sí, señor, y el domingo, pues ese tributo a U2 y cerraremos ya el carnaval. Este año 2025, la verdad que lleno de bastante expectación, bastantes turistas también que durante estos días se han alojado en nuestro municipio y la verdad que, bueno, una cantidad de eventos para el disfrute de todos, que no es fácil poder trabajar y coordinar un evento en donde los residentes y los turistas pues puedan disfrutarlo, ¿no? De igual manera y se puedan integrar también y disfrutarlo con nosotros y la verdad que ha sido todo un éxito hasta ahora lo que hemos desarrollado y esperemos también que a partir de esta noche sigan disfrutando igual que nosotros.
¿Y quién disfruta el mayor número del carnaval en Santiago del Teide, residentes o turistas?
No, pues la verdad que te podría decir que están casi a la par, ¿no? La verdad que los turistas disfrutan muchísimo del carnaval, también se disfrazan y participan con nosotros, les encanta mucho el coso. Anoche mismo que teníamos la gala drag, también habían bastantes turistas en ella. Es verdad que el miércoles, que eran las murgas, como no entienden las letras, pues es verdad que quizás...
Ahí lo tiene más complicado.
Es más residentes, claro, es el día más de los residentes, pero luego en general pues participamos todos, yo creo que en la misma proporción en estos carnavales, y la verdad que se disfruta bastante, ¿no? Pero bueno, sí sabemos que hay una parte de esa de las murgas que ellos no entienden el idioma y que por lo tanto no participan tanto, pero en el resto de actividades y de programa que se desarrolla, pues sí que participan bastante más.
Claro. Supongo que, hombre, que disfrutarán más, por ejemplo, de la vistosidad del traje de las reinas y de este tipo de cosas, ¿no?
Sí, también de las comparsas, les gusta mucho también todo el tema de la comparsa, creo que un poco también las batucadas, sí. El ruido que llevan, el baile, ¿no? Y los colores, el colorido que llevan las reinas, todas lo que son las galas también, la verdad que la gala infantil, tanto la tercera edad y las adultas, como anoche la gala drag, la verdad que bueno, son participan de todos esos eventos y bueno, también esta noche de la sardina, pues también les gusta participar, les gusta verlo, ¿no? El espectáculo y disfrutan muchísimo.
¿Todo este tipo de celebraciones suma al final en lo que es ese producto turístico llamado Santiago del Teide?
Sí, por supuesto, ¿no? Al final ellos vienen a disfrutar de nuestro clima, ¿no? Del sol y de la playa, de nuestras instalaciones, de nuestros paisajes y de la naturaleza, pero también les gusta disfrutar de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestras fiestas, y esto hace que durante estos días, pues, el porcentaje de hospedajes en el municipio, pues, haya batido nuevamente el récord de ocupación.
Sí.
Nuestros complejos hoteleros, y es verdad que incluso muchos de los turistas ya reservan de un año para otro estas fechas para poder estar con nosotros compartiendo estos carnavales, ¿no? Lo que también genera dinamismo en las empresas, en la restauración, y bueno, y genera esa economía también que es importante para que siga generando bienestar en Santiago del Teide, ¿no? Así que bueno, el carnaval al final no solo es un evento festivo para el disfrute de todos, sino que también es un dinamizador económico y también ayuda a mejorar los índices de ocupación hotelera en nuestro municipio.
Claro. Oye, hablando de ocupación hotelera, estamos ahora, bueno, pues al borde de la Semana Santa, bueno, en plena cuaresma estamos, lógicamente, pero bueno, llegará el top turístico, imagino, porque habrá también mucho canario, mucho nacional que pasa los días en Semana Santa en Santiago del Teide. ¿Cuáles son las previsiones para después? ¿Se mantiene esa pequeña bajada que había tradicionalmente durante abril, mayo, etcétera, hasta la llegada del verano? ¿O estamos ya en un punto en el que estamos prácticamente todo el año casi con el casillero?
Bueno, es verdad que sí existe una pequeña bajada, pero no tan brusca como teníamos antiguamente, ¿no? Es verdad que sí, antes de la pandemia quizás esos porcentajes de bajada de turismo en los meses después de Semana Santa, hasta julio casi, era un porcentaje entre un 40 y un 50%, pero es verdad que en los últimos años eso se ha ido reduciendo y esa bajada de turistas, estamos hablando a lo mejor de un 20% que puede bajar en esas fechas, ¿no? Por lo tanto, hablamos de una ocupación también alta y bastante buena, no solo para Santiago Ortega, sino para Tenerife en general.
¿Y el verano cómo se presenta, Emilio?
Bueno, muy bien, ¿no? La verdad que nosotros también tenemos mucha gente de segunda residencia, mucho tinerfeño que durante esos días de verano suele pasarlo también con nosotros. Y luego, bueno, también la ocupación hotelera es bastante alta, donde dimensionamos pues los servicios municipales también para poder acompañar la cantidad de gente que durante esos días tenemos en el municipio, ¿no? Ya no solo el turista, sino también el tinerfeño de segunda residencia que durante ese periodo estival está entre nosotros también y al cual también tenemos que darle los servicios necesarios, ¿no? Por lo tanto, el municipio se prepara pues casi para atender a 30.000 personas, un municipio de 15.000 que tenemos ahora mismo de derecho, pues se convierte y tenemos que dar servicio casi a 30.000. Entonces, bien. Bueno, a veces también se nos complica, pero bueno, claro, ya estamos preparados, claro, y acostumbrados casi a hacerlo.
Oye, dos últimas cuestiones que quería hacerte aparte de este asunto. La primera, alcalde que entrevisto, alcalde que le estoy haciendo esta pregunta. Mire, lo digo porque hay cierta polémica y parece que hay preocupación por los últimos casos de homicidios que ha habido, de falta de seguridad, de robos. Hemos visto un alunizaje el otro día en Arafo, una persona cuchillada en Bayarán Rey, en La Gomera. Parece que hay preocupación en Canarias con este tema. A ti como alcalde de Santiago del Teide, ¿te parece que en tu zona hay poca Policía Nacional, poca Guardia Civil? ¿Hacen falta más refuerzos? ¿Debemos preocuparnos por este número de incidentes? Que repito, ha pasado en La Gomera, en Tenerife, en el Puerto de la Cruz también una agresión con arma blanca, en Gran Canaria lo que hemos visto de alunizajes y tal. Tenemos poco policía, ¿hacen falta más policías en Canarias? Y te pregunto muy concretamente por tu municipio y por tu comarca.
A ver, sí que hace falta muchos recursos humanos y materiales para la Guardia Civil, tanto para la Policía Nacional también. Tengo que decirles que desde el año, no recuerdo exactamente la fecha, creo que sobre el año 18, entre 15 y 18, se aprueba en el Boletín Oficial del Estado que los municipios turísticos serán atendidos y cubiertos por la Policía Nacional. En Santiago del Teide todavía no tenemos noticias de la Policía Nacional. Hemos hecho un escrito hace poco a la subdelegación del Gobierno preguntando por este hecho, quién va a cubrir la seguridad ciudadana en Santiago del Teide. Se sigue prestando a la Guardia Civil, a pesar de que la publicación en el boletín ordena a la Policía Nacional a cubrir los municipios turísticos, sí, y la Guardia Civil se encargaría de las zonas rurales, y estamos sin respuesta. Y los mismos agentes, ahora mismo el cuartel comarcal de la Guardia Civil en el municipio de Guisuara, que cubre Santiago del Teide, está cerrando de noche porque no tiene medios, no tiene recursos. Estamos haciendo el esfuerzo desde los ayuntamientos en contratar más policías para poder cubrir la falta que tiene Policía Nacional y Guardia Civil.
Sí, pero usted, la Policía Nacional tiene una competencia limitada, obviamente. Es decir, que no...
Sí, pero al final estamos asumiendo competencias que no nos corresponden. Por ejemplo, en Santiago del Teide hemos tenido que firmar el convenio Biogem para atender a las personas que hayan sufrido violencia de género, y lo estamos cubriendo con la policía local, que no nos corresponde, pero hemos tenido que atenderla porque no tiene recursos la policía, la Guardia Civil en este caso ahora mismo, para poder atender toda esa demanda que tiene en esta comarca, por ejemplo, ¿no? Ya le digo, están cerrando de noche porque no tienen guardias civiles. A veces hay una pareja que cubre desde Granadilla hasta Santiago del Teide, imagínense, Granadilla, San Miguel, Arona,
Santiago del Teide. Pues con una pareja ya me dirá.
Y así estamos, ¿no? En este caso haciendo un esfuerzo de las corporaciones municipales para ir cubriéndolo con policías locales cuando no nos corresponde, no tenemos esas competencias, pero sí que existe una falta de medios donde, en este caso, el Ministerio del Interior no está atendiendo las necesidades que tiene, en este caso, Tenerife y Canarias, ¿no?
Bueno, y la última pregunta que te quería hacer, tú eres senador del Partido Popular. Hoy el presidente, es noticia de esta mañana, ha exigido que el Congreso debata las enmiendas, ya aprobadas por el tema de la ley de desperdicio. Lo que pasó ayer en el Congreso, hombre, muy gratificante no es para el ciudadano, Emilio. Es una reflexión que te hago en alto, sinceramente.
No, sí, yo puedo entender el cabreo que tiene la ciudadanía, ¿no? Pero nosotros somos elegidos tenemos nuestros representantes, a los que representamos, a nuestros ciudadanos que nos han votado, y en general pues yo represento también a todos los tinerfeños, ¿no? Independientemente de que hayan votado o no. Y también desde el Senado hemos hecho diferentes propuestas, hemos hecho diferentes iniciativas, hecho diferentes leyes que están en un cajón en el Congreso de los Diputados y que no salen adelante. Entonces, bueno, nosotros también sentimos esa impotencia de que hay un uso no partidista quizás de las instituciones, de que no se respetan las instituciones, y tampoco el mandato que se da desde una Cámara como es el Senado, ¿no? Entonces, esta semana, precisamente lo que estábamos hablando, ¿no?, en temas de seguridad, hemos presentado 1000 iniciativas, 1000 mociones, tenemos una sobre el tema de los hurtos, porque también tenemos un problema con los hurtos, con las bandas organizadas, sobre todo en la zona de Capitanía de Santa Cruz, sí. Laguna, y en las zonas turísticas, y hemos presentado una iniciativa desde el Grupo Popular en el Senado, que está en un cajón en el Congreso de los Diputados y que la presidenta no la tramita. Esta semana volvemos a debatir sobre una moción que se aprobó hace 10 meses para que el aeropuerto del Hierro vuelva a tener una gestión con personas humanas, no con un control informático como tiene ahora, que está generando, sí, pues, muchos problemas, muchos retrasos, problemas al final, eso también significa, pues, huella de carbono que se aumenta con el retraso de los aviones que están sobrevolando el Hierro, pues al final lo que perjudica también a los vecinos del Hierro. Pues volvemos otra vez esta semana a reiterar que el gobierno no está cumpliendo con el mandato del Senado. Entonces, yo puedo tener el cabreo que tiene la ciudadanía de lo que ve, pero a veces la impotencia nos lleva a hacer cosas que yeah, quizás no son la mejor imagen que podamos dar, pero de verdad que la impotencia nos está haciendo llegar a momentos de reiterar, ¿no? En este caso, en el Senado, la próxima semana volvemos a llevar esa moción sobre lo que está pasando en el aeropuerto del Hierro.
Yeah. Bueno, Emilio, disfruta mucho el carnaval este fin de semana, lo que queda, ¿eh?
Gracias
por atendernos. Un saludo. En el sur nos manda un buen amigo oyente que es taxista, además me consta, esta nota de voz, vamos a escucharle, con el accidente que ha habido esta mañana.
Buenos días, Guillermo, ¿qué tal? Hoy es un día perfecto para que le hagan una llamada a Rosa Dávila y preguntarle si lo que está ocurriendo hoy, si también es culpa de los taxistas también. Que la gente esté esperando en el aeropuerto 40, 50 minutos por un taxi o en Costa de Eje. Llevamos toda la mañana 5 horas con la autopista del sur colapsada. Cada vez que he ido al aeropuerto, por desgracia, he tenido 2 aeropuertos. Las únicas 2 carreras que he podido dar hoy, en casi 4 horas de trabajo, 15 minutos para llegar al aeropuerto y 1 hora y media para retornar del aeropuerto a mi zona, Costa de Eje. No hay ni un taxi disponible en todo el municipio de Adeje, porque estamos todos atrapados a la salida del aeropuerto y en la autopista. Esto es vergonzoso. Pero una vez más, insisto, que le echen la culpa a los taxistas de que haya gente esperando en los diferentes municipios. Seguramente ahora dirán que hacen falta más licencias, que el problema es que hay pocas licencias. Venga ya. Y las obras del tercer carril parado. Tenemos la salida de Chafira cerrada desde hace 2 días, por supuestamente unas obras que yo llevo 2 días pasando por allí y no veo a nadie trabajando en la zona que supuestamente está cerrada por obra. Es vergonzoso.
Gracias, amigo. Se llama Antonio, este amigo oyente que además es fiel. Gracias por mandarnos esa nota de voz y por contarnos la situación. Les escuchamos. Si usted ha circulado hoy también por la autopista del sur, 610-1080-11, nos lo puede contar. 11:24, lo siguiente es hablar de Clínica Dental La Vera y de Salud Bucodental, que es muy importante, después de una pausa.
Ópera de Tenerife, Giovanna d'Arco, de Verdi. La historia de una mujer heroica encarnada por la soprano Yolanda Aullanet. Premio Nacional de Música, 25, 27 y 29 de marzo. Entradas desde 30 euros, 10 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife, tu lugar en la ópera.
Carnaval Los Gigantes 2025. Del 13 al 23 de marzo, ven a disfrutar del Carnaval de los 90 en Santiago del Teide. Carnaval más antiguo del sur de Tenerife. Más información en redes sociales y web del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
El fin de semana del 4, 5 y 6 de abril llegan las novenas jornadas del atún rojo de Canarias al restaurante El Ancla, en el Médano. Disfruta de un exclusivo menú degustación con platos elaborados de esta magnífica pieza de atún rojo. Reservas en nuestra web, elanclarestaurante-medano.es. Restaurante El Ancla, apasionados del pescado azul.
siente la fuerza del flamenco. Olé Flamenco Show estrena Leyenda, un espectáculo que rompe moldes y te sumerge en la pasión de la danza y la música en vivo. Taconeo, emoción, pasión en Olé Flamenco Show. Vívelo en GF Victoria. Reserva ya y sé parte de la leyenda.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Vamos con este espacio dedicado a Clínica Dental Naveiras y a la salud bucodental. Qué importante es, ¿verdad? Y qué importante es ponerse en buenas manos, la de Clínica Dental Naveiras, que están en la calle San Vicente Ferrer número 1 en Santa Cruz. Tienen un edificio fantástico, maravilloso, y un teléfono para pedir cita, que es el, lo tenía por aquí, el 922-24-44-31. Pero eso se lo explico al final, ustedes no se preocupen. Que además vamos a hablar de un tema muy interesante con la doctora Patricia Rodríguez. Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo.
Estoy yo que me quiero parecer a Tom Cruise, Patricia, y no sé si ponerme carillas de porcelana o carillas de composite. Así que vamos a ver si aclaramos la duda. ¿Qué te parece, Patricia? A ver.
Perfecto, vamos bueno. A aclarar la duda, que eso es un tema que está de moda, así que...
Digo, porque esto, cuando hablo de... pienso en las carillas, pienso en estos actores de cine americanos, y yo creo que este es uno de los que se ve claramente que, vamos, que se ha puesto carillas, pero hace mucho tiempo, me parece, ¿eh? Pero bueno, en fin.
Sí, sí. Ahí hubo un antes y un después.
Sí.
Está claro.
Luego que sí. Bueno, vamos a empezar por definir, Patricia, qué son las carillas para la gente que no lo sepa. Venga.
Bueno, las carillas son láminas, muy muy finas y pequeñas, que se colocan pues en la superficie del diente, y pueden ser pues de porcelana, de cerámica o de resina, de composite. Esas son pues prácticamente la definición, ¿no?
Bien, o sea que lo tenemos claro. ¿Y para qué sirven las carillas, por tanto? Podríamos decir.
Pues tienen un objetivo principalmente estético, ¿no? La idea es pues modificar bien el color, la forma, el tamaño, cerrar espacios, un poco pues conseguir una sonrisa armónica, simétrica, esas como de, ¿no?, de revista. Yo quiero esta sonrisa blanca con una forma, ¿no?, pues estética, ¿no? Eso es lo que las pacientes vienen buscando.
O sea, que les aparecen por ahí, esto ya no es broma, que les aparecen pacientes por ahí con la foto de este actor que yo he dicho, o de otro, o de esta actriz. Oye, yo quiero esto, por ejemplo, ¿o no?
Sí. La gente trae sus propias ideas de cómo le gustaría tener la boca, ¿no? Incluso, sobre todo, lo que más busca el paciente es que sea muy blanco.
Muy blanco, o sea, ese suele ser la principal
es prácticamente lo que busca todo el mundo, muy blanco.
Muy blanco.
Es lo que más busca. Y claro, luego nosotros tendremos que asesorarle qué es lo más recomendable para cada paciente, por supuesto.
Claro, efectivamente. Oye, Patricia, ¿y cualquier persona puede ponerse carilla?
Bueno, para saber si cualquier persona puede ponerse carilla, si es candidato o no, pues tenemos que hacer estudios, ¿no? Estudios para valorar la función masticatoria, la función estética, y en esos estudios incluye pues radiografías, fotos, escáneres intraorales, incluso hacemos un diseño digital de la sonrisa para poder hacer un mock-up. Un mock-up es una prueba en la que el paciente puede ver cómo le va a quedar. Entonces, ¿todo el mundo es candidato? Pues no. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen una oclusión un poco compleja, una interferencia oclusal, mucho desgaste, muchos problemas de bruxismo. En esos casos, pues, a veces es necesario hacer un tratamiento multidisciplinar, llevar ortodoncia y otro tipo de tratamientos antes de llevar carilla, porque si no, el tratamiento pues va a fracasar.
Vale. O sea que los que tengan bruxismo ya... Bueno, no son muy buenos candidatos, pero por ejemplo, el que tenga algún diente que haya descolocado estas cosas, primero tendría que hacerse ortodoncia para poder ponerse las carillas.
Hombre, sería lo ideal, porque si no puede ser que en ese punto se cayera o tengamos alguna complicación. Tenemos nosotros que asesorarle, ¿no? Todo el mundo dice, yo quiero ponerme carillas. Claro, hay que ver qué patologías hay primero, cómo está ese esmalte, si es un paciente con mucha tendencia a tener caries, si tiene unas encías que están sanas. Hay que valorar muchos aspectos, hay que ver la edad del paciente para saber también si le viene bien mejor un material u otro. Entonces, no es, pues nos ponemos carillas porque queremos, no, un especialista que sepa, que tenga experiencia en estos casos, porque al final, en vez de tener una sonrisa estética, tenemos una complicación del,
claro, que
luego
una complicación
es irreversible.
Digamos que, por ejemplo, exacto, un paciente que tiene un proceso periodontal, por ejemplo, aunque lo tenga controlado, ¿puede ponerse carilla?
Hombre, si lo tiene controlado, dependiendo también a qué altura está esa encía, pues para ver si realmente vamos a conseguir una estética o no. Porque claro, a lo mejor, pues, si luego la línea de la encía está muy alta, pues a lo mejor no vamos a conseguir lo que le espera, ¿no? Pero sí que podemos solucionar algunos espacios negros, solucionar algunos problemas y que con carilla se puede solucionar. Hay que, pues por supuesto, individualizar cada caso y
estudiar cada caso bien. Que además la tecnología que tenemos hoy, como decías, nos permite estudiar muy bien los casos, ¿no?, particulares.
Exacto.
Claro.
Exacto.
Bueno, vamos al meollo de la cuestión que queríamos hoy conocer y preguntarte. ¿Qué diferencias principales hay entre carillas de composite y carillas de porcelana? No sé por qué intuyo que las segundas son más caras que las primeras. ¿Me equivoco o no?
Sí, bueno, ese tema también lo vamos a...
Venga, eso lo explicamos poquito, ahora, pero principales diferencias entre unas y otras, venga.
Bueno, vamos a valorar, para poder comprender bien las diferencias, algunos parámetros, ¿no? Por ejemplo,
sí,
la preparación, ¿no? Las carillas de composite llevan una preparación más sencilla. No necesita tanto tallado del diente, no necesita tantas citas al dentista, es un proceso más artesanal, la resina va colocada directamente sobre el diente y pues es más sencillo, ¿no? Sin embargo, las carillas de cerámica pues necesitan un tallado, una preparación del diente que es un poco más agresiva, aunque cada vez los tratamientos son menos invasivos, pero necesita pues tallar el diente, tomar una medida. Esa medida se manda al laboratorio. Es el laboratorio el que fabrica la carilla y luego ya nos las envía y nosotros la colocamos. Bien. Entonces, necesita más citas al dentista, más pruebas, pero en otro parámetro que hay que valorar es que son más estéticas. Las carillas cerámicas son más estéticas, consigue mejores resultados porque son más naturales, dan sí, más, tiene una anatomía que el paciente pues se va a quedar bastante contento. Y además duran más.
Duran más.
Porque duran más, o sea, pues en el paso del tiempo lo sufren menos, claro, que unas de composite. Porque
te estás adelantando, porque es que hay una oyente, una chica que nos pregunta por aquí. Buenos días, ¿y si me pongo carillas son para toda la vida? Pregunta.
Bueno, el concepto de para toda la vida es tan complejo porque...
Sí. Esto para toda la vida, nos lo preguntan mucho en esta sección, no sé por qué, cuando hablamos de implantes sí, nos hacen la misma pregunta también, pero bueno, se ve que la gente piensa, dice, sí, bueno, si me gasto el dinero que sea para toda la vida, yo creo que va el tema un poco ya por ahí. ¿Duran o no duran? A ver, venga, cuéntame.
O sea, si queremos que nos duren más en el tiempo, una sí, cerámica va a aguantar más, porque sufre menos el desgaste, bien, son más resistentes a las fracturas. Las de composite, pues con el tiempo se van perdiendo brillo, se tiñen porque el composite es poroso, entonces pues cambian de color. Pero va a depender muchísimo del mantenimiento, de los cuidados, de si esa encía sube o no sube. Pues bueno, a lo mejor hay pacientes que depende en qué momento de la vida se las pongan, le aguanta ya hasta el final de sus tiempos,
sí,
o pues a lo mejor a otro paciente pues al cabo de 15 años las tiene que cambiar, porque... si está buscando alta estética, en el paso del tiempo ya no está tan bonito como al principio,
claro,
¿no?
Porque entiendo esa carilla de porcelana que yo me pongo para de presumir de dientes blancos y tal, a lo mejor dentro de 12 o 14 años ya no se ven tan blancas, entiendo. Si no hay un mantenimiento adecuado.
Exacto, los cánones de belleza también de ahora, de este año, no son los mismos que dentro de 20, ¿no? Entonces a lo mejor estamos buscando... Ahora se ven, hubo una época que se veían como muy blancos, muy mate. Ahora la gente busca también que sea bonito, pero que no se note también, ¿no? Que la gente no sepa que llevas carillas.
Claro.
Ya cada vez, además, los ceramistas, los laboratorios trabajan cada vez mejor. Entonces, si comparamos con trabajos más antiguos, la gente prefiere, claro, pues lo actual, ¿no?
Una última curiosidad que tengo, Patricia. La carilla, perdona si es una pregunta desde la ignorancia, ¿cómo va? ¿Pegada, literalmente, al diente? ¿Cómo?
Sí, pegada literalmente. Sí.
Pegada con una resina, entiendo.
Sí, con unos cementos especiales que imposible despegar. Si se despega, pues es que va algo mal, pero generalmente si queremos luego cambiar las carillas hay que romperlas, bien, no se pueden despegar tan fácil. Bien.
Y la última, que ya más o menos la hemos adelantada, evidentemente la de porcelana es bastante más caro que la de composite, ¿no?
Es más cara, ¿pero por qué? Porque es un proceso más largo, es un material mucho más estético, más duradero, y pues por eso, y porque también hay un laboratorio que también forma parte del proceso, ¿no? Que también ellos pues van a cobrar su parte.
Bien.
Vale. Y por eso son más caras.
Me dice un oyente por aquí que Jennifer López también debe llevar carilla. Dice, yo le veo los dientes más blancos que Tom Cruise. Nos dice por aquí un oyente. Bueno, pues ya veremos a ver. Pues mira, me fijaré en Jennifer López la próxima vez que la vea. Doctora Patricia Rodríguez, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, buen
y
día.
Y ustedes recuerdan que Clínica Dental La Vaida tiene una página web que es fantástica, que es clínicadentallavaida.com. Ahí lo tienen todo explicado. A ponerse en buenas manos, claro que sí.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo. Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder, quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, tenemos que irnos a nuestra tertulia simpática los viernes, pero antes vamos a llevar a cabo nuestra sección de Agrocabildo con el servicio técnico del Cabildo, como cada semana. Y además con un tema que forma parte de la historia del patrimonio agrícola de Canarias, el empaquetado de plata canario. Desde el Cabildo y desde Aprocan se ha impulsado la realización de un documental que rescata y documenta esta técnica que estuvo a punto de perderse, el empaquetado en fardo o empaquetado canario. Vamos a saludar a nuestra compañera Cataisa González. Cataisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? Muy bien.
Oye, cuéntanos, explícanos brevemente en qué consiste el empaquetado en fardo y por qué es tan importante rescatarlo.
Por supuesto. Pues a lo largo de la historia del plátano en Canarias, el proceso de empaquetado ha ido evolucionando. La extensión del cultivo de plátano en las islas implicó el desarrollo de una serie de procesos de trabajo y de formas de hacer, tanto en el campo como en los empaquetados, sí, para que la fruta llegara en perfectas condiciones al mercado. Entonces, pues entre los años 30 y 60 del siglo pasado, se utilizaba una técnica particular conocida como empaquetado en fardo, donde la piña completa de plátano se envolvía en papel kraft para su transporte. Y con el tiempo, pues esta técnica fue sustituida por el empaquetado en cajas, que es el que se usa actualmente. Y sin embargo, pues muy pocas personas recuerdan cómo se realizaba el empaquetado en fardo, por lo que consideramos que era fundamental documentarlo para preservar este conocimiento dentro de nuestro patrimonio agrícola.
Desde luego, y es impresionante ver cómo una técnica tan importante estaba en riesgo de desaparecer, ¿no? ¿Cómo surge la idea de hacer este documental?
Esta idea pues nace de la necesidad de dejar un registro gráfico de este proceso antes de que se perdiera por completo, ya que son muy pocas las personas que quedan para recordarle y replicar todo el proceso. Había que registrarla gráficamente de alguna manera para que permaneciera como parte del patrimonio inmaterial de nuestra agricultura practicada en las diferentes islas, y eso sin dejar atrás otras formas de empaquetado del plátano como han sido y son parte de nuestra historia reciente. Sabíamos que había poca documentación sobre el empaquetado en fardo, así que nos propusimos investigar y recopilar toda la información posible. fue un trabajo muy duro, que incluyó pues la revisión de materiales históricos, entrevistas con expertos y la búsqueda de archivos fotográficos y audiovisuales. Y curiosamente, en Tenerife hay bastantes registros fotográficos, incluso en vídeo, del empaquetado en huacales en las primeras décadas del siglo XX, pero el proceso de empaquetado en fardo y la transición hacia el modelo de caja no está tan documentada. Y en este sentido, pues recibimos la ayuda inestimable de la Filmoteca Canaria, de la SATFAR, y agradecemos a Domingo Martín Ortega y a don José Oramas González Moro, a Coplaca y a Astrocam por ese material en forma de vídeos digitalizados, bueno, fotografías y vídeos VHS que tuvimos que visionar para seleccionar las escenas.
Qué bueno. Oye, hay un trabajo ahí detrás de investigación tremendo, ¿no? ¿Qué otras fuentes documentales utilizaron?
Revisamos también obras que son claves, como es El plátano canario en el contexto internacional, su historia agrocomercial, de Luis Miguel Pérez Marrero, y por otro lado, FAS 100 años, el sindicato agrícola del norte de Tenerife y la FASC, de Miguel Machado Bonde, y también nos apoyamos en materiales de archivo proporcionados por Asprocan y Coplaca, y otras entidades, y bueno, pues todo esto fue una tarea muy laboriosa, pero también muy enriquecedora. Sí.
La filmación se hizo, además, durante la pandemia. ¿Cómo fue el proceso?
Fue un gran reto. La filmación se realizó en 2020 durante 2 días en la finca El Magarzal y en las instalaciones de la SATFAS en La Hortada, pero con el trabajo de documentación todo el proceso duró 1 año y medio. Tuvimos la fortuna de contar con don Felipe Trujillo Rodríguez, el antiguo encargado del empaquetado entre canales, y que fue quien nos mostró paso a paso la técnica del empaquetado en fardo. Y gracias a su generosidad y conocimientos logramos capturar en vídeo este método tradicional para que quede registrado para las futuras generaciones. Y también pues queremos agradecer a los propietarios y trabajadores de la finca Orotavense El Magarzal, a su encargado Juan Pérez González y a don Ricardo Torres, gerente de la SATFAS, por su inestimable colaboración en todo aquello que le hemos requerido, así como a la colaboración de sus trabajadores, tanto en la búsqueda de fotos de archivo como el día de la filmación.
Y finalmente, después de todo este esfuerzo, ¿qué podemos esperar de este documental, Cataiza?
Pues es un vídeo de aproximadamente 5 minutos que repasa la evolución del empaquetado del plátano en Canarias y documenta con detalle el empaquetado en fardo. Nuestra esperanza es que sirva como una herramienta educativa y de divulgación para que la sociedad canaria conozca más sobre su propio legado agrícola y la importancia de preservar estas técnicas tradicionales.
Y por último, ¿dónde podremos verlo?
Pues el documental ya está disponible en la página de YouTube de Agrocabildo y también en la página de Asprocam, así como también será visible en distintos eventos y actividades relacionados con la agricultura y el patrimonio de nuestras islas. Y pues nada, solo me queda invitarles a todos a que entren en nuestro YouTube a ver el documental y a valorar el trabajo que hay detrás de cada plátano que llega a nuestras mesas.
Muy bien, lo haremos, seguro que sí. Cataiza, hasta la próxima, muchas gracias.
Muchas gracias.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Mucho que analizar hoy en Tono Jocoso con Toño Armas. Toño, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Cómo estás? Y con Andrés de la Vega. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, señores, estimados.
Hoy no, falta Yaisa, pero tiene permiso, ¿eh?
Sí, tiene permiso.
Porque
ayer
está visitando la bodega, está con tu amigo José Moro.
Estaba a nivel Dios.
Allí. A nivel Dios. Tiene permiso y resaca.
Y resaca.
Permiso y resaca.
Sí, ayer me contó José que se lo pasaba súper bien. Estuvo muy bien.
Bueno, hoy estoy contento de día. ¿Sabes lo que voy a almorzar hoy, Andrés?
Cuéntame.
Ceviche Andrés de la Vega.
Bueno, hombre. Hombre.
San Sebastián 57. Eso,
vamos a celebrar cumpleaños hoy de la jefa. Así que
Bueno.
Felicidades.
¿Ya te la cartera pasea?
Felicidades.
Porque yo no me imagino eso cargado. Felicidades, Natacha.
Bueno, ¿cómo están, Toño?
Muy bien, la verdad que muy bien.
Llevamos 2 días de mucho trabajo, por lo que te veo, ¿no?
Llevo 2 semanas a tope en Madrid. Bueno, me fui a San Sebastián, la semana pasada estuve en Madrid.
Y a San Sebastián, pero no a San Sebastián 57.
No,
ni de La Gomera. San Sebastián del País Vasco, que comimos de maravilla, los pinchos de maravilla. Bueno, en España se come bien en todos lados. Sí. Hay que viajar, de verdad, ¿eh?
Ya que me lo preguntas, en Semana Santa también voy al País Vasco, a San Sebastián.
Bueno, estamos llenos, estamos... estamos en raya, coño.
Aprovecho para ver al Canarias que juega con el Baskonia y me doy un paseito.
A Guillermo enlaza
la tierra de Chus.
Deporte y gastronómico.
Gastronomía.
La tierra de Chus. Sí. Sones habían ahí. Hicieron un homenaje el otro día en Bilbao.
Sí, señor.
Yo iba a la Gomera.
Toño, ya te pregunté el otro día, fuera de antena, pero tenía yo ganas de preguntarte. ¿Qué dice la gente del vino con el tema este de Trump y del 200% de los aranceles? Y... ¿Eso bueno, va a afectar a la gente en España del vino?
Yo creo que sí. España es un país exportador de vino y más a Estados Unidos. Sí. Es el segundo país donde exporta.
Monzo, Los Cabos, sí, imagino. Sí, y también la gente de Rioja, ¿no?
Sí, el 200%, vamos a ver, el arancel. El año que entró Trump puso el 25%, pero puso unas premisas, unos corchetes que los vinos de más de 14 grados no pagaban, sí. Y los vinos que estaban envasados en menos de 2 litros, en más de 2 litros tampoco pagaban. Entonces, el granel en teoría no paga el 25% y los vinos después de 14 grados no pagan. Eso es el arancel de la vez pasada.
Un Emilio Moro, por ejemplo, por citar un vino medio, ¿cuántos grados tiene?
Yo creo que está en 3.5, pero las bodegas en su momento intentaron subir el grado alcohólico para no pagar ese impuesto.
Para no pagar.
Es también claro. El que hizo la ley, hizo la trampa. Claro, pero claro, que no lo sé si todas las bodegas pueden manejar.
Están preocupados.
Sí, muy preocupados. Ahora mismo todas las bodegas han intentado adelantar la exportación hasta que se ponga en práctica, que por lo visto es el 1 de abril, a principios de abril. Sí. ¿Cómo queda el 200%? A mí me parece un disparate. Date cuenta que un vino que de costo llega al muelle de, yo que sé, de Nueva York, que vale 10 euros, se pone a 30 sin salir al mercado. La multiplicación.
Pero hay un problema, porque precisamente yo estoy hablando con José ayer de esto y me decía, con José Moro, y me decía que le han parado pedidos porque es al revés. Ellos pensaban, bueno, pues vamos a mandar un montón,
sí.
Pero claro, pues el arancel te lo meten con el precio final.
Sí, pero si llega antes, no paga
el arancel. No está claro.
Sí.
No está claro, me dice, porque este es un trastornado.
Sí.
Y puede hacerlo como cliente final también, puede hacerlo.
Al cliente final.
Claro, claro, que esa subida, ese arancel, se le meta a la botella final, no entrando por el puerto.
Sí. El cliente final lo va a pagar.
Pues claro.
Con el trastornado por medio, por eso te digo.
Bueno, pero el año pasado es... Entra en Estados Unidos, en la aduana, 25%. Y ahora dice el 200%. Me parece eso una locura.
Bueno, es una locura.
Bueno, pero tampoco lo sabemos hasta que salga la...
Y los aceiteros que...
Eso sí van jodidos.
Eso va jodido. Sí. Además van jodidos porque se temen que lo haga incluso hasta selectivo. Y cuando digo selectivo, porque además yo ahora estuve este fin de semana en Sevilla y en esta boda había un aceitero gordo de Jaén. Y decía, es que nos tememos que lo haga selectivo. O sea, que
Italia no,
pues, muy sencillo, que a Italia no y a España sí.
Entonces, la mayor
competencia, no solamente a nivel exportador con Estados Unidos, sino a nivel mundial ahora mismo de los aceiteros españoles, es Italia.
Italia.
Y Italia son ahora muy trampistas, ¿no? Sí. Aunque bien es cierto que no se está posicionando tanto, y la verdad que Meloni al final no está haciendo nada de lo que se esperaba que iba a hacer, sino está bastante comedida y conservadora. Se temen, por lo que ya han podido escuchar, que sea selectivo el arancel. Y que a Italia la dejen fuera. Entonces eso sería la ruina.
Ellos están ahí con ese tema. Yo hasta el día 1 no sé cómo quedará. Yo sé que hay bodegas adelantando envío y bodegas canarias también adelantando envío a principio de año.
Bueno, de aquí se manda mucho a Estados Unidos,
sí,
¿no?
Sí, ayer hablaba Narváez como 150.000 botellas, me parece que
sí, dijo. Algo así creo que dijo.
Una cifra. Son 100.000 botellas, son 150.
Oye, me acordé porque hablamos con Narváez también de ese tema. Y lo de los huevos, ¿qué me dicen? La subida del precio de los huevos.
Pero es que lo de los huevos...
Pero una cosa curiosa, porque...
Pero de los huevos no se achaca al tema de la gripe aviar en Estados Unidos.
Sí, pero en el resto de Europa parece que sí. O sea, que hay como una especie de miedo, porque han tenido que sacrificar como millones de gallinas en Estados Unidos, sí. Y el mercado inmediatamente reacciona, han subido el precio de los huevos. Aquí es parece que porque la oferta es muy inferior a la demanda, tenemos que comprar mucho de fuera... etcétera y por ahí, pero
aquí yo creo que va a venir un poco más la especulación de los distribuidores
que
muy probablemente
también.
Porque entre otras cosas sí los el coste del huevo, o sea, lo que come la gallina final y todos los costes de mantenimiento más los costes. Tú te das cuenta que ahora el que tiene 12 gallinas las tiene que tener todas identificadas, el que tiene 12 o el que tiene 400.000 identificadas, una por una. O sea, eso es un...
De todas maneras, el huevo es el producto más barato que se puede comprar. para mí.
Sí, pero bueno.
Un cartón de huevos vale.
Sí, pero es que hay huevos por todos lados.
Sí, nosotros manda huevos.
Manda huevos, ¿entiendes? Manda huevos. Pero sí que parece que hay mucho porcentaje de especulación.
Mira, yo le decía ayer a Ángela Delgado, por ejemplo, que la entrevisté con este tema, que hay una, bueno, cadena de supermercados que conocemos todas, Canarias, muy implantada en el archipiélago.
Canariona, para mandar.
Que yo voy y solo veo huevos de la península, nada más, no veo huevos de Canarias.
Bueno, es que aquí tú te das cuenta que aquí había un sitio de huevos en el norte que se cerró también. Sí. Bueno, de hecho lo cerró Sanidad y era realmente nosotros éramos prácticamente autosuficientes en el tema de huevos. Sí, sí. Ya no lo somos.
Pues ya no lo somos.
No, ya no lo somos.
Hace un producto de primera necesidad.
Sí.
¿Tú te acuerdas cuando el año pasado la papa, cuando el tema de que enseguida automáticamente se especuló y se vendía la papa al precio que cada uno quería?
Sí,
¿entiendes?
Sí, bueno, a ver.
Pero esto a nivel, si nos centramos solamente a nivel nacional, estamos hablando que una docena ha subido un euro. O sea, es un euro. No, oiga.
Mira,
mi padre
tenía una granja y yo vendía aquí al mercado, chiquillo, en vacaciones,
sí.
Y los vendía los huevos a 3 un duro. Yo me acuerdo de eso. A 3 un duro.
Sí,
un duro, 5 pesetas, 3 huevos.
Y ahora, vale. Y antes nos íbamos a comer a los huevos duros.
A los huevos duros.
¿No?
Sí.
Hay una.
Si nos ponemos así, abuelo cebolleta, yo me acuerdo, en el carrito que estaba enfrente del Hispano Inglés, que estudiaba yo, te vendían chicles de a peseta. Tú sí. Ibas con un duro, dime 5 chicles de a peseta.
Sí.
O sea, una cosa de mi niñez que sí me acuerdo.
Me acuerdo un montón de cosas.
Sí.
Los dos Mickey costaban 20 pesetas. Bueno, el 2000, el librito ese.
Sí.
Pues, de hecho, a nosotros nos daban 25 pesetas al mes y 20 pesetas la invertíamos en el 2000.
Pues bueno, lo del vino puede más tardía uno no se va a saber, pero va a ser un duro para el mercado exportador. Y como te decía,
hasta el día uno no
España,
se va a saber nada.
España, ¿cómo va a quedar? España es el segundo país exportador a Estados Unidos de vino. España de vino.
Francia,
imagino. Sí, Francia o Italia. Pero de lo que es donde exporta, el primer país creo que es Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Y después, pero más el segundo.
Estados Unidos, nosotros somos los segundos. Yo creo que Francia exporta más a Estados Unidos.
Los tres productores más grandes de vino son Francia, Italia, España. Y cada año se cambia.
Hay un movimiento curioso que al final te pones a pinchar y ya el móvil te lo va pasando. Hay un movimiento americano que piden al resto del mundo que no consuman productos americanos, porque para evitar que este hombre siga haciendo las atrocidades que está haciendo, ¿no?
Es que con todo lo que nos exportan ellos y nos colocan de su cultura y de todo, yo he llegado a preguntarme, por ahora, ellos no tienen más que perder que nosotros.
Bueno, según Caral se les haya, porque yo creo que él está
practicando la balanza.
Él está practicando arancel con quien le cobra arancel. Ahora, por lo visto, ponían el tema del whisky. No sé si era Francia que ponía al bourbon americano, le ponía una subida de aranceles a Europa. Y
sí.
Bueno, y ellas están con.
Al final.
Es una guerra de armas, es una guerra económica.
Al final, lo único que puede afectar a Estados Unidos, incluso ellos teniendo su propia reserva, es el petróleo, el crudo. Es lo único que realmente le afecta. Después, un país autosuficiente, y siendo autosuficiente y sin que le traigan nada de ningún lado, sigue siendo un país rico y sigue siendo un país con muchísimas posibilidades. ¿En qué le puede afectar? Pues a corto plazo, si todo el resto del mundo pues dice, pues ahora te lo voy a subir yo a ti, pues obviamente, más que nada por capacidad de reacción, yo creo que les va a afectar. De hecho, los grandes economistas dicen que se está pegando un tiro en el pie. Bueno, es Estados Unidos. Yo he vivido ahí 2 años. Estados Unidos no le quitas el Madden, el Monday Night Football y 4 cosas más,
claro.
Y son felices, ¿no? Esa frase tan manida.
Y les importa un pepino lo que pase fuera de América.
Les importa un pepino mientras ellos tienen su bandera, sus tradiciones y su himno todas las mañanas, ¿no? Pero sí es cierto que los grandes entendidos, que no es mi caso, dicen que se te ha pegado un tiro en el pie, ¿no?
Oye, Toño, me picaste la curiosidad ahora que hablaste de whisky. En el gusto por el vino, espirituosas, ¿qué es lo que más vende?
Whisky, ahora whisky. Mismo whisky.
¿Más que ginebra o qué?
Hubo un momento de la ginebra,
¿sí?
Hubo el momento ginebra, que salían todos los días una marca nueva, y después, y el whisky ha vuelto otra vez.
O sea, el whisky ha vuelto.
De todas maneras, tú has apostado más por el whisky que por la ginebra.
No, yo aposté por la ginebra al principio, porque me parecía, estaba la moda de la ginebra.
Sí.
Y yo siempre he dicho que después de la ginebra,
mucho tiempo de moda, ¿no?
Después de la ginebra venía el vodka, pero nunca ha salido, el vodka, el whisky siempre ha estado, el ron premium también sigue estando ahí, y después lo demás, pues nada, pero lo más que
vende. ¿Estás guardando la botella que me regalaron, no?
Sí. No lo sé, yo creo que la tengo allí. Hombre, claro, la de...
Me metieron un regalazo. ¿Cuánta regalazo?
La botella de horcajo 5 litros, ¿no? Malabrigo 5 litros.
Ah, eso es un buen regalo, ¿eh?
Sí. Dos perros que... A mí la...
¿Qué coño? No me te vas dando de categoría, es un horcajo.
Pues está allí.
Mira, cabrón, ya me la está cambiando.
No.
Mira que te la dejé depositada. No, eso es una barbaridad. Lo que pasa es... Voy a decir la verdad, digo...
¿No le cabía la moto?
No, bueno... Fui con la moto. Pero ¿dónde guardo yo eso? Ese vino tiene que estar muy bien cuidado.
Ese vino tienes, déjalo ahí, ese vino es para hacer
una... ¿Cuánto litro es? ¿De 5 litros?
5 litros.
¿Y cómo guardas una botella de 5 litros?
En un sitio que esté fresco.
Hombre, él tiene una cava cojonuda.
Claro, claro.
La cava que tiene él, que es un espectáculo.
Pero...
¿Cuál es el más caro que tú tienes ahí ahora mismo?
Más caro, un Margaux, me parece que vale 2.700.
Ponnos dos, ¿tú quieres una?
Sí. Yo solo la miro y ni la veo, por si acaso me da como Uri Geller que la rompa.
¿Y si se te rompe una cosa de esa idea?
Sí, es lo mismo, como si le das un golpe al coche, ¿qué haces? Lo tienes que pagar, te la fastidia.
¿Pero no tienes un seguro que te cubre eso?
No, eso no lo cubre nadie.
¿En serio?
No.
¿Y qué tipo de cliente
riesgo,
te compra en tienda una botella de 2.700 euros?
Esta mañana...
¿En el sur seguro?
Esta mañana me llamaron un agente de San Lanzarote, que si tenía Margaux concretamente.
Sí.
Entonces le dije las tres añadas que tenía, le di los precios y demás. Para un cliente que está allí, que me dijo que se había... Dice, es que están aquí, son una gente con mucha pasta, y se han bebido 12 botellas de cristal, de champán cristal, que es uno de los más caros.
Sí.
Y entonces me dice, bueno, yo voy a beber si... Y Pingu, me pidió eso y Pingu. Dice, y le mandé lo que teníamos. Dice,
y
bueno,
Pingu, que yo lo he probado un par de veces y no me y te lo prometo, oye, sería un no sé, pero no le pillo el...
Y entonces le dije esto, y dice, bueno, yo voy a hablar con el cliente por si lo quiere, pero lo quiere para mañana. Y dice, yo mañana voy a Tenerife con un avión, cojo el avión y me traigo las botellas. Yo no te las puedo mandar porque no te van a llegar. Dice, no, yo voy con... Le digo, bueno, te voy a hacer un descuento para que me pagues el billete. No, coño, claro, el tipo se molesta.
Y bueno, el transporte no se...
Siempre y cuando sea residente el tío, si no, no.
No, si es residente.
Mira,
residente.
Una curiosidad, Toño, que a veces he visto el Pingu en la carta de algún restaurante y veo el precio y me da como un repelús, así como un susto. ¿Y cuánto lo tienes tú en tienda, por ejemplo?
1.100.
1.100 euros.
1.100. Pero Pingu...
Yo voy a reconocer que yo me he bebido dos.
Pingu
no las he pagado yo.
Pingu yo lo pago ahora y me lo entregan dentro de un año. Entonces,
¿cuántas botellas salen de eso?
A mí me dan 9 botellas, no me dan más.
Bueno.
Me dan 9.
El tema es interesante. Otro día seguimos que se nos va el tiempo.
A ver, vale. Toño,
no, pero lo que hay que beber no un Pingu.
Mira, hay una Pingu.
Gracias a los dos. Hasta luego.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Bueno, que voy a invitar a Andrés y a Toño a irnos al Calaima, ¿eh? Que tenemos un menú estupendo con un segurito, ¿eh? Mira, hoy puedes elegir entre rancho o canario, Andrés.
La cachapa.
La cachapa, sí. La cachapa, el Canaima es mejor. Venga, te tomo cachapa queso blanco en el Canaima. El menú hoy tiene rancho canario, ensalada paraguaya. Y de segundo, tallarines con chamillones o judías compuestas con papas. Lo que tú quieras, y de postre una paracota. Que no te guste, no pasa nada. Potaje de lentejas, en sugerencia, salpicón de atún, croquetas de serrano, queso asado, bacalao, mulo a la naranja. Si es que todo está riquísimo en el Canaima, todo está buenísimo. Y si no, lo que hace Andrés, te pides una cachapa queso blanco y estupendo.
Tienes tanto, pero tanto que me abrumas, ese cuerpo que me vuelca la imaginación.
Me voy con mi tapita de Montesano, que es un producto 100% fresco, ya lo sabes. Sigues informado ahora con todo lo que te interesa en Mediodía Cope, con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.